Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí el poder llegar hasta sus hogares en este estudio que Dios nos permite cada semana, el poder escudriñar las Escrituras, entender la voluntad de Dios y poder ir aclarando muchas cosas que en el camino yo creo que son sumamente importantes. La enseñanza de esta noche y la carta que ha sido publicada es Jóvenes Soñadores. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, pues, fuimos jóvenes. Y quizás otros están precisamente pasando en esa etapa especial de su vida. Pero yo creo que es importante analizar la vida. Y analizar todos aquellos fenómenos que en su momento van marcando épocas, van marcando situaciones, van marcando eras, incluso, dentro de la humanidad. Y es interesante cómo a través de los siglos uno ve la tendencia de las poblaciones, de las comunidades, a ciertas actitudes. Y en esta noche creo que es importante el poder detenernos un momento hacia la actitud gradual que muchas personas y familias pues se enfocan en mejorar. Creo que todo el tiempo, toda la vida, los hombres han querido mejorar, han querido superar sus metas, han querido tener una mejor calidad de vida, han tratado de mantener pues o lograr un estatus siempre mejor alrededor de las circunstancias que los rodean. Quizás muchos de nosotros nacimos en alguna pobreza, en alguna limitación, y quizás las circunstancias no fueron las mejores para cada uno. Pero cada uno entonces también, a su vez, ha tratado de ir buscando alguna salida a nuestra situación. Quizás unos perseguidos, otros quizás no encuentran la salida a su situación emocional, psicológica, económica, cultural, y no encuentran la realización realmente en ellos. A través de ese sentimiento que está en el hombre, a Satanás le interesa enfatizar en algo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y es hacernos creer que lo material es lo que va a cambiar nuestra vida totalmente. Y plantea, alrededor de todas las circunstancias de nuestra vida, Satanás plantea soluciones maravillosas para nuestros problemas imposibles de poder quizás manejar. Entonces, cuando uno se encuentra ante un problema, uno se encuentra ante una situación en la cual topa y no hay para dónde, y uno entiende que a pesar de que uno quisiera, es imposible, entonces viene el diablo y dice, no hombre, si es bien fácil, yo te voy a dar la solución. Tú lo que necesitas es dinero, tú lo que necesitas es alguien en la vida. Tú lo que necesitas es prosperar socialmente, económicamente, y la vida nos hace muchos planteamientos. La política, la economía, los negocios, los estudios, y toda esta gama de elementos que hacen que nosotros podamos encontrar en ellos la solución de nuestra vida. Quizás la cuna donde nosotros nacimos, los padres que según su propia ideología, su propia idiosincrasia, tratan de imponernos a nosotros algunos planteamientos. Por ejemplo, recuerdo que en mi niñez, mi padre pues era un hombre intelectual, un hombre de letras, y él siempre me decía, mira, estudia, estudia, si quieres ser alguien en la vida, esforzate, estudia, estudia, estudia. Y bueno, yo creo que eso va haciendo mella en nuestra cabeza, y tratar de poder sacar de nuestra mente eso que ya es parte de una estructura dentro de nosotros es sumamente difícil. Entonces, a través de los estudios puede ser una salida. Luego, pues, tal vez algún padre o alguno de nuestros padres fue comerciante, tal vez no tuvo muchas letras, pero tuvo mucha plata, porque supo manejar los negocios, quizás comerciante, quizás de alguna forma, él logró culminar muchas metas materiales o económicas. Él le dice a su hijo, mira hijo, si tú no tenés dinero, tú no eres nada. Así que, mejor aunque no estudies, le dice, pero si tú te esfuerzas y tú haces la plata, tú vas a ser feliz. Y bueno, y el muchacho, el niño, se va formando esa idea de que a través de prosperar en esa línea va a llegar a alcanzar metas especiales. Quizás otros van a tratar de ver la vida de otra manera, tal vez en una forma filosófica, en una forma, qué sé yo, poética, etcétera. La cuestión es de que a Satanás le interesa que el hombre busque la felicidad, busque la llenura para su vida en las cosas que puede ver y puede entender materialmente. Para nosotros, antes de conocer a Dios, no existe otra forma de ver la vida más que como nos lo plantean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, y aquel clásico que dice, no seas tonto, mijo, hace esto y el otro. Y bueno, creo que somos el producto, mis amados hermanos, somos el producto de lo que la sociedad ha puesto dentro de nosotros. Es así como la tendencia actual es lo económico. Tú tienes dinero, tú tienes éxito. Tú acumulas más y vas a ser más dichoso, etcétera. Esta tendencia ha llevado, hermanos, a los seres humanos, principalmente en estas latitudes, a países subdesarrollados como los nuestros, países que realmente no logran ver más que frijol, maíz y algunos elementos agrícolas, han despertado en cada uno de nosotros algo. El deseo de superarlos. Es así, hermanos, cuando muchos hermanos, incluso de la misma iglesia, que quizás no han entendido muchas cosas espirituales, deciden tomar viaje y toman sus hijos, toman su familia y buscan una solución y van buscando metas a Estados Unidos o cualquier otro país, a Canadá, o quizás pueden emigrar incluso algunos a España, a otros quizás a otros lugares lejanos, para poder superarse económicamente. La meta es poder ser feliz, alcanzar metas materiales, y van viajando. Es sorprendente cómo las familias han arriesgado a sus propios hijos en esas aventuras, por ejemplo, que se tienen en los viajes al norte. Hermanos, es lamentable. Hace un tiempo mirábamos una noticia dramática en la cual los padres y el abuelo se pusieron de acuerdo. El abuelo va a dejar a la frontera a través de coyotes allá a la frontera de Estados Unidos, los padres muy lejos de la frontera, pero viene este coyote y tira a los niños del otro lado del muro, y estos niños apenas muy pequeñitos y caen al piso, a la deriva. Hermano, es sorprendente cómo este anhelo de poder alcanzar estas mejoras económicas llega a los hombres a poder arriesgar cualquier cosa. Esto, hermanos, quizás hay otras razones, quizás algunos van huyendo de grupos organizados, secuestradores, hombres que están ahí extorsionando, qué sé yo, amenazados de muerte, pero el denominador común es mejorar económicamente. Ese es lo más probable que viajen los hombres. Así que algunos hermanos piensan, bueno, es que yo vine aquí porque aquí quizás Dios me use. Hace unos días me dice un joven, mi hermano, fíjese que yo voy a ir a tal lugar fuera, el norte. ¿Y qué vas a hacer? Pues yo siento en mi corazón que Dios me llama para poder trabajar en el ministerio. Quizás hayan almas allá. Momento, le dije yo. Si trabajo querés, trabajo tenés. Acá tenés, estás evangelizando, acá estás trabajando aquí en un lugar y en otro lugar. Tenés un dentro de la iglesia funciones. ¿O no es así? Le dije yo. Pues bien, hermano, pues mira, y se te han dado oportunidades, nosotros te hemos dado oportunidades, Dios te ha dado oportunidades. Sí, es verdad, me dice. Bueno, entonces seamos claros. Tú lo que quieres es de plata. Y si tú quieres plata, pues es tu deseo, es tu voluntad, yo no te voy a quitar el ánimo ni el deseo de hacerlo. Pero no me digas que es para predicar y para poder proliferar y hacer proliferar la obra de Dios. Porque esto realmente no es así. No es agradable el poder tratar de engañarte tú mismo o tratar de engañar a alguien más. Creo que la fuerza que está moviendo y ha movido a través de todas estas últimas décadas a viajar, a emigrar precisamente a aquellos países desarrollados, porque están desarrollados quizás económicamente, pero en cuanto a valores morales, valores espirituales, están dramáticamente en la calle. Pero entonces, si los valores están en la calle, si no hay una promesa espiritual realmente, si no vamos a encontrar otra cosa más que la posibilidad de prosperar, esa es la razón por la cual viajamos entonces. Yo siempre les he dicho a los hermanos ahí en el norte, miren hermanos, ustedes acá no vinieron a buscar a Dios. Ahora viene Dios y en su infinita misericordia viene a buscarles a ustedes a la puerta de su casa y poder dar una nueva oportunidad. Porque no vinieron ustedes a buscar a Dios. Ustedes vinieron a buscar su mejoría de estatus económico, de estatus social, cambiar quizás de zapatos Novelty o zapatos Cobán a Reebok, por no decir otras alternativas. Y al final, todo esto es una cultura de vanidad, porque al final igual se camina con Reebok que con Cobán, al final se camina con XY, hasta con los mejores kites o sandalias se puede caminar. La idea es que los hombres han creado un monumento, han creado realmente expectativas a través de mejorar su estatus económico social. Entonces siguen viajando y van unos huyendo, otros van ambicionando, otros, bueno, acosados, qué sé yo. Y bueno, yo diría algunos quizás con algunas excepciones, porque realmente van buscando el sustento diario. Y no han logrado encontrar la salida, no los puedo juzgar, encontraron esa salida, pues que Dios les bendiga y les ayude, y pueda ahí sí que sacarlos. Pero Dios está en todos lados, mi querido hermano. Y así como tú puedes prosperar aquí en Guatemala, tú puedes prosperar en el norte, y así como puedes fracasar aquí, puedes fracasar allá. Y es increíble, hermanos, pero muchos han dejado realmente su hogar, varones han dejado sus esposas, han dejado a sus hijos, mujeres que han migrado para ver si logran, dejan a sus hijos recomendados con alguna abuela, algún tío, a expensas de lo que pueda suceder en cualquier momento. Cada uno de nosotros, entonces, tenemos nuestros sueños y tenemos nuestras metas, y eso no lo podemos evitar. Quizás algunos van con esperanza, bueno, yo quiero formar un hogar y voy a ver cómo hago una mi casita y no logro aquí cómo hacerlo. Yo no sé cuáles sean tus metas. No puedo juzgar tus metas. Las metas son independientes. Pero lo que sí te sé decir es que si tú estás en Dios y tú permaneces en su voluntad, hay un versículo precioso que dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amado hermano, Dios te puede socorrer aquí, te puede socorrer en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Cabo Cienfuegos, te puede llevar a la Patagonia. Y si Dios está contigo, la bendición no son los lugares, la bendición es Dios en ti, y eso es lo más importante. Quizás pues quisiéramos alcanzar nuevas metas. Uno se propone metas, y principalmente por eso el título de la enseñanza es dirigida precisamente a los jóvenes. Estos jóvenes inquietos que tienen sueños, que tienen proyectos, que desean encontrar quizás alguna oportunidad para su vida. Yo creo que todos, y por eso es que en lo personal tampoco trato de bloquear a alguien que quisiera tomar una conducta de esta naturaleza, o quizás irse, o quizás ir a probar. Bueno, le digo yo en lo personal, pues siento que Dios te puede bendecir en cualquier lugar. Y Dios te pueda sacar adelante en cualquier circunstancia, y cual negativa que fuera. Lo único que yo creo en lo que la palabra dice: deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sabes que ese ha sido realmente uno de mis versículos claves en mi vida personal, el saber de que si yo me logro deleitar en Dios, hermanos, Dios me va a dar lo que yo desee dentro de mí. Dios me va a dar, va a lograr realizar quizás algunos sueños, algunas expectativas que yo tenga en la vida. Y aunque Dios sabe que tal vez no sea lo mejor y que esto es material y que esto es pasajero, que esto es temporal, hermano, Dios es fiel y Él suplirá todas las cosas. Hay otro versículo muy especial que dice, y si Dios, dice, nos dio a su Hijo Jesucristo, que era lo más valioso para él. Imagínense, viene Dios y se despoja de su Hijo y lo entrega para salvarte a ti, para demostrarte su amor y su bondad. Y dice, si Él te dio lo mejor que es su Hijo, entonces, ¿cuánto más no te dará todas las cosas que necesites? Si Dios se despojó de un Hijo, ¿cómo no te va a dar la casa que necesites, o si un vehículo necesitas, o si cambiar o estar en un estatus de vida, pues por lo menos cómodo, no riquezas, porque eso nunca va a ser lo deseable para Dios, pero por lo menos que sustentes tus necesidades? ¿Cuánto más, dice, con su Hijo Jesucristo, no nos dará Dios todas las cosas? Yo también he sustentado muchos de los momentos en mi vida precisamente en esto. ¿Cómo es posible que si Dios dio a su Hijo, no nos va a dar un par de hamburguesas, un par de platos, un par de ropas, un par de trapos o zapatos por ahí? Hermano, nosotros nos afanamos por todas esas cosas materiales. Y estamos continuamente, ahí sí que dándole vuelta al asunto de lo material. Yo quisiera y no tengo, y ala, qué lástima, yo quisiera tener y aquel tiene, yo no tengo. Y esos son los grandes conflictos que nosotros vivimos en nuestra mente y que son trasladados en nuestro corazón. Y por eso tenemos los grandes fracasos, las grandes frustraciones. Muchos de nosotros, hermanos, estamos en el mundo y quizás no hemos tenido algunas oportunidades, y viene la frustración y la frustración, y Satanás te dice, es que no estás bien, tú tienes que salir adelante, y te da Satanás planteamientos, soluciones, que a tu criterio, pues como están ahí, y viene un amigo y te dice, no hombre, vos qué te pasa hombre, allá mira, se hace plata vos. Allá se ganan dólares. Vos estás ganando aquí en quetzales, pero allá es en dólares. Y cuando uno empieza, y es increíble, hermanos, pero hemos visto mucho precisamente aquí en el occidente del país, es donde más he notado había esta tendencia. Los muchachos solo cumplen 13, 14 años y se quieren ir al norte. Como que hay una, como que ya estuviera una genética en ellos. Quieren como, en primer lugar, quizás huir de su hogar paterno, quizás no tienen lo que ellos ambicionan, y muchos quizás estando bien acá, porque yo he conocido a algunos jóvenes recientemente, pues un joven que tiene su casa, que tiene un lugar muy hermoso ahí en el altiplano, tiene posibilidades de cuidar de sus terrenos, pero a temprana edad decide, no, yo me voy. Yo me voy porque quiero algo más, quiero hacer algo. Te he de decir que para hacer algo, a veces uno termina fracasado. He visto muchos como después de muchos años de poder trabajar, de poder, ahí sí que, sudar la camiseta allá en otros lugares, no ha logrado hacer nada. Y en ese trauma que tienen, en esa nueva frustración, porque ahí hay una nueva frustración, se van con el anhelo de superar, y luego encuentran bloqueos allá, encuentran con que la cosa no era tan fácil, pero no dan su brazo al tercer. Y por eso no se atreven a venir si no traen una buena cantidad de dólares, y ver si por lo menos dicen, ah, que él viene y trae algo de dinero. Nadie quiere venir fracasado. Pero yo te sé decir, hermanos, yo y nosotros no vamos a bloquear ya ninguna iniciativa que tú tengas en cuanto a querer migrar. Tú tienes tus razones, tú tienes tu razonamiento, tú tienes el análisis de tus circunstancias, tú manejas tus frustraciones, tú sabrás qué es lo que vas a hacer, hay libertad, pero yo, y, o sea, el consejo pastoral, como consejo pastoral, queremos que te vaya bien, y por eso te vamos a predicar la verdad, para que tú puedas tomar tus propias decisiones, y quizás más adelante digas, ah, los hermanos tenían razón. Y quizás, Dios mío, me arrepiento y quiero regresar y quiero que tú seas quien ampare mi vida. Ya estando, hermanos, en esta situación compleja de nuestra vida, quizás ya comprometidos en otra línea, pues bueno, la verdad es que la cosa se vuelve complicada. Se ha hecho entre nosotros famosa aquella frase del sueño americano. Y el sueño americano. Pero el sueño americano se ha terminado también con huesos ahí en el desierto, con aves de rapiña que no ha terminado de morir aquel inmigrante y despedazaron sus carnes, con coyotes que han sido capaces de quitarle el agua a aquellos mismos y dejarlos ahí varados y perdidos en el desierto, con gente que ha sido mordido por serpientes, escorpiones, gente que ha estado ahí atravesando el río y se han visto ahogados ahí precisamente en las corrientes del río Bravo. Hermanos, ¿qué está pasando realmente? ¿Es más grande la ambición o es más grande el problema que Dios? Es mi pregunta. Por eso, tal vez la reflexión que hacemos en esta noche, no es que te estemos prohibiendo nada. A ver, es que los hermanos me van a regañar. No te estoy regañando, ni pretendemos regañarte. Lo único que queremos es que abras tus sentidos, que abras en el discernimiento de saber que Dios puede bendecirte aquí en donde tú estás. Así que yo creo que es importante que no caigas en la trampa del enemigo, el cual te va siempre a canalizar mediante las cosas materiales. Hay algo interesante dentro de todo esto, hermano, y quizás lo más cruel, hermanos, es que cuando nosotros vamos avanzando ya en esta ruta de la búsqueda de aquellos valores materiales en el camino, nos olvidamos de Dios. Empezamos a dejar ocultos, quizás escondidos, todos aquellos valores espirituales que fueron inculcados quizás por tus padres, que fueron inculcados por la iglesia, aquellos mensajes que quizás deleitaron tu corazón de niño, aquella ministración que recibiste de la comunión de los santos, etcétera. Pero cuando ya vas avanzando ya en la ruta de la búsqueda del económico, el tiempo se te termina. Time is money, hay que ocupar tiempo, y en cuanto hay que ver extras y hay que ver cómo se logra evolucionar y bueno, y te das cuenta que aquellas metas que tenías pues quizás son posibles, pero tienes que entregar tu vida totalmente. En cuanto más trabajas, quizás ganas más, y en cuanto más ganas, más quieres trabajar, y bueno, yo creo que la cosa se vuelve complicada. La idea es, ¿y a qué horas buscaste Dios? ¿A qué hora realmente tu vida va a canalizarse de nuevo en los valores espirituales? Dios ahí está, Dios tiene mucha paciencia, hermanos, y realmente Él sabe que muchas veces nos hemos olvidado. Y en búsqueda, a través de ese engaño, de las metas materiales, hermanos, el fracaso viene a nuestra vida. Divorcios, fracasos, aquellos que dejaron su hogar destruido, aquellos que quizás solteros, que se encuentran inestables, sin un amparo espiritual, quizás sufriendo grandes depresiones en su vida, quizás con un poco de dólares, pero con mucho dolor dentro de su corazón. Los siervos de Dios, hermanos, siempre han logrado entender estas cosas espirituales, y son las que queremos dejar claras, tal vez, en este estudio que nos ocupa esta noche. David, por ejemplo, logró comprender la importancia de incluir a Dios en sus planes y metas. Ahora tú puedes decir, hey, primero Dios, o tal vez, ay, ora por mí, hermano, y creemos que eso simplemente es poder entregar o incluir a Dios en nuestros planes. Hermanos, de verdad, cuando tú estás en una perfecta relación con Dios, vas a tomar las decisiones de acuerdo al consejo de Dios. Y vas a tomar las escrituras como base y vas a poner en una balanza qué es más importante, si tu vida espiritual o lo que vas a obtener económicamente. Si tu familia y las responsabilidades familiares que tienes o el alcanzar metas económicas. Acá lo importante de poder reconocer en la palabra los principios, es lo que un día David decía precisamente. Ahí en el Salmo 37:25 leemos un pasaje muy hermoso. Pero también otro pasaje que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Quizás ya estás allá, o quizás vas de camino, pero no te olvides de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos, y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Con qué guardará o limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Donde quiera que estés, quizás hablo a ti, inmigrante, el día de hoy. No te olvides de Dios. Limpia tu camino con guardar la palabra de Dios. Trata de buscar ahí, en el lugar donde estás, quizás en la soledad de un cuarto, en la soledad de un lugar, ahí sí que un lugar donde solo a dormir llegas quizás, el poder ocupar un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Puedes doblar tus rodillas y decirle, Señor, ayúdame a entender los verdaderos propósitos de mi vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero como les decía anteriormente, dice, joven fui y he envejecido. La vida, hermanos, en la vida uno va observando muchas cosas. Yo me he dado cuenta también que no hemos visto justo desamparado. Los hombres que de verdad se agarran de Dios, se toman de la mano de Dios y pueden dar la cara por Dios y son capaces de poder entregar su vida por Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por muy pobre que seas, por muy escaso que seas económicamente, si tú entregas de verdad tu vida a Dios, donde quiera que estés, Dios va a socorrerte en el momento difícil. Dios te va a dar la provisión necesaria para que tú sustentes tu vida material y espiritual, que tú seas capaz de sustentar la vida de aquellos que dependen de ti también. Como te digo, no te puedo condenar. No puedo decir es que aquel se va y se verá al infierno, de ninguna manera. Solo queremos lo mejor para ti. Que si acaso tomaste alguna decisión en tu vida, si acaso te viste forzado por las circunstancias a tener que emigrar, a tener que buscar otras alternativas de vida, yo te pido con todo mi corazón que tú le ruegues a Dios que no se aparte la misericordia de Él de tu vida. ¿Me entiendes? No te puedo jalar y decirte, no, vente, y no es así la cosa. No. Solo te pido que no pierdas la visión de lo espiritual. Que no pierdas la visión de lo que un día fue importante para ti. Porque muchos de ustedes, mis queridos hermanos, inmigrantes, quizás a través de ese sueño perdieron la visión. Y quizás antes dieron su corazón de alguna manera. Hay en la Biblia muchas figuras especiales. Y la carta precisamente nos habla de dos figuras. Aquí habla de una primera figura, un caso. Y es el caso de Salomón. Y tal vez a grandes rasgos, ustedes ya saben la historia. Pero pueden buscar precisamente Segunda de Reyes si quisieran ahí documentar un poco la enseñanza. Pero ahí en Segunda Reyes no lo voy a leer todo porque creo que no nos daría el tiempo, pero en Primera de Reyes 3, versículo 8 al 14, habla precisamente, hermanos, de cómo Salomón, hermanos, que es un hombre que de alguna manera entendió al principio los valores perfectos de Dios. Ahora, quiero enfatizar en que este hombre, cuando entendió las cosas de Dios, pidió lo correcto, buscó en Dios la sabiduría, y le ruega a Dios, hermanos, que lo ayude, que le haga ver las cosas de una manera diferente. Le clama a Dios para poder gobernar y hacer las cosas conforme a la voluntad. Viene Dios y le da un despliegue maravilloso de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento de las cosas. Cuando uno clama a Dios con todo su corazón, con una buena intención, Dios es capaz, hermanos, de derramarse en bendiciones. Y la prueba aquí, hermanos, es que Salomón pide algo bueno, algo correcto, cómo gobernar a un pueblo, cómo hacer bien las cosas. Y Dios dice, me agrada esto, me agrada porque veo que tú estás anhelando el bienestar de mi pueblo. Yo te voy a bendecir grandemente y te voy a dar cosas maravillosas, te voy a dar sabiduría y además te voy a dar a la cola, te voy a dar riquezas. Hermanos, y este rey como este, dice la misma escritura, no iba a haber jamás. Dios le dio de todo lo necesario, porque estaba en la voluntad de Dios. Luego, pues, lamentablemente, esa misma calidad de vida, ese mismo llenar de cosas materiales, le hicieron, por un momento, dejar de buscar a Dios legítimamente. Este hombre se aparta del verdadero objetivo y canaliza su vida hacia lo material y canaliza su vida a poder hacer palacios, a poder hacer fiestas, a poder complacerse en sí mismo, en las obras que hacía. Automáticamente se desvió del camino de Dios y al final pues terminó en un fracaso total. Acá en este caso es bien importante porque suceden dos cosas. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te da todo. Pero cuando tú dejas de hacer la voluntad de Dios, entonces viene tu destrucción. Mi querido amigo, mi querido joven, tú que quizás estás buscando cosas y quizás le dijiste a Dios, Dios mío, pues dame la oportunidad y quizás ábreme puertas. Pero ahora que has logrado cierto, quizás, estatus económico, te has vuelto materialista y te has vuelto... ¡Cuidado! Vuelvo a invitarte. No apartes tu corazón, así como un día lo hizo Salomón. No apartes tu mente de los principios de Dios. Llena tu corazón siempre de la bendita palabra. Yo estoy seguro que tu vida va a ser diferente. Vas a lograr mantener esa calidad espiritual, hermanos, que realmente es algo especial en nuestra vida, no solo para nosotros, sino como un efecto para todos los que están a nuestro alrededor. La vida a veces nos da algunas opciones, cuando ya estamos del lado de la fama, del lado del dinero, de la economía, del lado de la superación. Y hay mucha gente, hermanos, que nos trata de levantar el ego para que nosotros sigamos adelante. Pues este Salomón no fue la excepción. Hermanos, siendo sabio como él era, hermanos, llega una reina como la reina de Saba y le empieza a hacer preguntas y decirle esto y el otro, y le hace halagos y le levanta el ego. Hermanos, muchas veces nos equivocamos. Cuando ya estamos dentro del lado ya del diablo, del lado en que ya nos abandonamos de la cobertura de Dios, van a aparecer reinas de Saba, y ni siquiera reinas, quizás cualquiera de por ahí nos va a engañar, porque uno se vuelve débil espiritualmente. Cuando nosotros estamos entonces inclinando nuestro corazón, así como lo inclinó Salomón, hacia el mundo, hacia sus deseos, pues llegó al extremo de las mujeres e idolatría y tantas cosas más, funcionó el plan del diablo. Apartó a Salomón de la gracia de Dios. Y este Salomón fue destruido, precisamente así como fue destruido Adán, así como fue destruida Eva, y así como muchos de nosotros podemos ser destruidos. Ambicionábamos llegar a tener un poco de dinero. Ten cuidado, puede ser precisamente la trampa. el dinero es bien difícil manejarlo en nuestra vida. El dinero te da poder, te da autoridad, te da amigos, te abre puertas. Y cuando nosotros vemos esas oportunidades, sentimos que ahí quizás está nuestra, la salida de nuestros problemas. Sin embargo, hay caminos, dice la palabra, que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte. Hermanos, esta situación complicada se da en todos los hombres. Satanás siempre va a tratar de abrirte oportunidades, pero si tú estás firme en Dios, tú vas a tener victoria. Recordemos lo que le sucede a Jesús precisamente. Todo lo contrario a lo que le sucedió a Salomón. Viene, hermanos, Jesús, y estando en una condición espiritual. Recuerden que Jesús había pasado 40 días, 40 noches, en un ayuno, en una proyección espiritual, delante de la presencia de Dios, sale de aquella situación, pero él estaba fuerte espiritualmente. Él estaba lleno de la presencia de Dios. En él había vigor espiritual. Pero también fue tentado. Salomón fue tentado, pero al no estar lleno de la presencia de Dios, vino su fracaso. Ahora miremos el caso de Jesús, sumamente importante, porque acá viene Jesús, hermanos, y se da cuenta de que el maligno está allí, y el maligno empieza a hacerle, ustedes recuerdan, le abre la oportunidad de dinero, le abre la oportunidad de poder, le abre la oportunidad intelectual, le abre la oportunidad religiosa, y le abre una puerta aquí, una puerta allá, y toda la vida. ¿Pero qué? La firmeza que Jesús tenía. Aquella convicción, aquella llenura, aquella plenitud de Dios en su vida. Hermanos, hizo que Jesús pudiera vencer a Satanás en aquella lucha a muerte. La verdad es que al final de la jornada viene Satanás y le dice todo esto y le presenta todo el mundo, todas las glorias y reinos y todo. Y ya te lo entrego todo, te entrego el poder que yo tengo, te lo entrego a ti todo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, a Satanás le interesa ofrecerte cosas, porque las cosas van a verse y tú vas a sentirte nadando en dinero, nadando en fama, nadando aquí y viendo las oportunidades. Y quizás decís, ah, la hombre, aquí esto sí es vida. Y cuando tú llegas a pensar que esto es vida, automáticamente sigues abajo, para abajo, para abajo, perdiendo la visión de lo espiritual. Hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios va a amparar nuestra vida. En la carta se menciona también un caso, el caso de José, que era hijo de Jacob, precisamente, un hombre pues amado de su padre, hermanos, el cual tenía algunas metas espirituales, era un hombre muy espiritual. Hermanos, a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre correcto, se le presentó la tentación, se le presentó la oportunidad del poder. Imagínense, hermanos, de que la mujer de Potifar, que tenía mucho poder también, porque Potifar tenía un poder extraordinario ahí en Egipto, a pesar entonces de que aquel hombre estaba lleno de Dios, se le presenta la tentación. ¿Pero qué pasó? Él estaba en la gracia de Dios. Él estaba en el secreto de Dios. Y eso hizo que José pudiera, hermanos, como pudo salir huyendo de aquella situación difícil. Al cabo va para la cárcel. Y ustedes recuerdan la historia. Fue a prisión. Sus sueños quizás frustrados, pero luego viene algo maravilloso. Viene, y el que confía en Dios, hermano, nunca va a ser avergonzado. Ahí en la cárcel, hermanos, ahí se abre una nueva oportunidad, la oportunidad que Dios abre muchas veces a nuestra vida, cuando nosotros estamos en fidelidad a Dios, que es lo más importante. Entonces ya nos damos cuenta en cómo la contraposición de un Salomón, que quizás al principio estuvo en la voluntad de Dios y tuvo éxito, pero luego deja a Dios, abandona a Dios y viene el fracaso a su vida. No así la vida de David, la vida de este hombre José, no así la vida del mismo Jesús, el cual mantuvo una actitud espiritual positiva, mantuvo una relación perfecta con Dios. Y al mantener esa actitud positiva delante de Dios, en esa espiritualidad, en esa gracia, en esa gloria que Dios le había dado, en esa plenitud de gozo de Dios, en esa plena convicción de que sus metas eran claras y precisas, tuvo éxito, José. Dios honró a José. Dios le dio cosas maravillosas. Hermanos, la verdad es que ustedes se acuerdan, y si leyeron la historia de José, José luego que es sacado de la cárcel, hermanos, viene y es llevado hasta Faraón para que interprete los sueños, interprete, y mire, hermanos, y viene José respaldado por el Espíritu de Dios, el cual dice, yo no voy a decir nada, Dios es el que me revela a mí. Él le da la gloria a Dios. Quiere decir que José estaba bien ubicado en cuanto a la forma en que Dios quería para él, la forma en que nosotros debemos de enfocar nuestra vida. Aquí, hermanos, viene Dios y respalda. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, que están y que se han ido y han emigrado a otros lugares, se les olvida a Dios, se les olvida suplicar a Dios, se les olvida la fuente de vida. Y empezamos a vivir el sueño americano y los dólares y venimos y qué alegre y nos sentimos como en la gloria. Nunca te olvides de Dios. Ahí estaba José en Egipto y mantuvo una convicción delante de Dios. Mantuvo un estatus espiritual firme delante del mundo, delante de la mujer de Potifar, delante de toda la gente. Y ahora Dios lo llama frente a Faraón. Imagínense, hermanos, qué respaldo. Muchas veces, hermanos, nosotros no vemos el respaldo de Dios porque en nosotros no hay convicciones. Nos fuimos al norte, fuimos a donde quiera trabajar y se acabaron las convicciones. Empiezas a vivir mundano como la gente de allá. Empiezas a vivir una vida de libertinaje, una vida sin Dios, una vida sin presencia, sin búsqueda de las cosas espirituales. Te olvidas que Dios existe y quizás si dices, gracias a Dios por este día. Pero no hay una religión, una mente religiosa únicamente, y no el verdadero desarrollo y la verdadera manifestación de un anhelo de hacer la voluntad de Dios. Acá viene José y es honrado por Dios. Algo maravilloso sucede en la vida de José. Allá se le abre una nueva oportunidad. Faraón, cuando se da cuenta de que José no solo le adivina el sueño, que no es adivinación, es revelación de Dios. Le presenta el sueño allá a Faraón, y a Faraón no le queda más que decir, mire hermanos, no cabe duda que el respaldo de Dios era maravilloso. Y le dice Faraón, ahí te doy aquí, y tú vas a tener, tú eres un hombre prudente y sabio, le dice, pónganlo sobre las tierras, toda la tierra de Egipto, todos hagan lo que él diga. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando nosotros nos deleitamos en Jehová, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos realmente, tal vez cumpliendo nuestras propias metas materiales, y vamos avanzando en la vida, quizás alcanzando algunos poderes económicos, algunas situaciones en las cuales uno se siente realizado, ten cuidado. Yo creo que es importante que logres entender que separado de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Qué importante es poder entender, mi querido hermano, que ese sueño que tú quisiste alguna vez de superarte económicamente, que ese deseo quizás de poder huir de una realidad, quizás intelectual, quizás sentimental, quizás con un deseo de poder realizar algún sueño, está bien, ya tomaste tu decisión. Errónea o no, ya tomaste tu decisión. Pero Dios es fiel, y dice la palabra, que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, bendito y alabado sea su nombre. Y esto es precioso, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros ya cometimos el error, no era la voluntad de Dios precisamente, no era lo que Dios quería para ti. Quizás Dios quería bendecirte de otra manera, pero tú quisiste buscar el camino que a ti se te ocurrió, oíste a tu amigo, oíste a tu vecino, oíste a tu familiar, y te presentó como quien dice, esta es la solución, y no supiste esperar el tiempo ni el momento de Dios. Pero ahora ya estás aquí, y yo no te puedo condenar de ninguna manera. ni te estoy juzgando de ninguna manera. Simplemente vuelvo a lo que hablaba al principio. Lo único que te pido, lo único que te ruego, que te suplico delante de Dios, guarda tu alma, guarda tu vida. No te olvides de Dios, escudriña la palabra, humíllate delante de Dios, mantén la comunión íntima con Dios, ahí donde estés, en la soledad quizás de un lugar en donde solo una colchoneta quepa para dormir, o quizás en la opulencia, si has logrado algún bien económico, si has logrado alguna prosperidad. No te olvides de Dios, porque el día que tú te olvides de Dios, así le advirtió David precisamente a Salomón. Salomón le dice, nunca te olvides de Dios, porque el día que tú te olvides de Dios, te alejes de Dios, ese día Dios te desechará. No te puedo asegurar que lo que Dios tenga para ti, pero si te deleitas en Dios, Él puede conceder las peticiones de tu corazón. Mejor entrégale tu vida a Dios, entrégale tus proyectos a Dios, entrégale todos aquellos pensamientos que tengas y elévalos a la presencia de Dios antes de tomar decisiones que puedas lamentar posteriormente o que tengas que sufrir, porque no estoy hablando de, ni siquiera de salvación o no salvación, estoy hablando que tú mismo te complicas la vida y creyendo en ese proyecto humano vas a tener que sufrir y padecer muchas cosas que Dios no quiere que padezcas. Mi querido hermano inmigrante, mi querido joven soñador, mi querido amigo, que has pensado que la superación económica es la solución de tu vida, que la realización de tus proyectos materiales es lo más importante para tu subsistencia y existencia, yo quiero decirte, busca a Dios de todo corazón. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tú necesitas mantener esa relación íntima con Dios. No te olvides que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y entregó lo más preciado que es su vida. Y lo único que Él te pide es que tú entregues tu corazón, que tú le entregues su vida allí donde estés. Quizás has tenido éxito en tu proyecto migratorio, pues está bien. ¿Conseguiste tus objetivos económicos? Está bien, yo no me opongo. O quizás fracasaste y estás peor que antes. O quizás estás aprendiendo una lección. O quizás no has logrado encontrar en lo que buscabas. Sea cual sea tu situación, busca a Dios. Él es la única solución para tu vida. Mi querido hermano, mi querido amigo, piensa dos veces acerca de tus proyectos. Toma en cuenta a Dios en todas tus proyecciones de vida, y yo estoy seguro que van a haber nuevas aspiraciones, nuevas esperanzas, porque nosotros vivimos de esperanza, y es esperanza que no avergüenza, porque hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, hemos visto el respaldo que Dios ha dado en cada una de nuestras acciones, hemos visto cómo Dios se manifiesta en aquellos que confían en Él, y no vamos a ser avergonzados. Porque Dios siempre va a velar por tus necesidades. Dios siempre va a resolver tus problemas de la mejor manera. Pero Dios dice, bueno, ¿qué quieres? Si quieres tú solucionar tus problemas, anda, ve y hazlo. Yo no tengo inconveniente, dice Dios. Lo único que te digo es, mejor si me oyeras a mí. Creo que Dios tiene más de la edad elevada la enésima potencia de la que tú tienes. Tiene la sabiduría infinita. Tiene la vida en Él. Y Él quiere darte lo mejor de lo mejor. Dobla tus rodillas a Dios siempre. Dedícale tu vida, dedícale tu tiempo, dedícale tus proyectos a Dios. Toma en cuenta a Dios en cada decisión de tu vida. Y estoy seguro que vas a prosperar en todas las áreas de tu vida. Y esa prosperidad no va a estar valorada quizás en una cuenta bancaria ni en unos valores materiales. Es que va a ser la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz os dejo y mi paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios quiere que tú goces de ese descanso, de esa paz, de ese reposo que solo Él puede dar. Y que aquellos afanes y que aquellas aflicciones queden ahí sí que relegadas a un segundo plano. Que podamos entender que quizás el problema va a mejorar, en que quizás el problema va a ser de beneficio para ti. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso no a todos, sino los que hemos sido llamados conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amigo, y hermanos que están quizás en ese sentimiento de indecisión, hago, no hago, me voy, no me voy, ¿qué hago? Bueno, ojalá que sepas encontrar en el secreto de Dios la solución a tu vida. Y te digo, no te juzgo, y le ruego a Dios para que logres encontrar el camino correcto para gloria de Dios y para beneficio tuyo. Que Dios te bendiga esta noche, la paz sea con cada uno de nosotros, y estamos ahí con todo el deseo de seguir adelante. Ruégale a Dios tener, llegar a la meta final, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga, mucho ánimo, hasta la eternidad con Jesucristo. Amén.